Vamos a pasar la palabra del Señor, por supuesto. Y alguien en cierta ocasión dijo, hablando de la Biblia, que debemos leer la Biblia para ser sabio, creerla para estar seguro, practicarla para ser santo. Decía esta persona que la Biblia es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra. Es como un mapa para el viajero, una brújula para el navegante y una espada para el soldado. Y sigue diciendo esta persona que la Biblia debe ocupar la mente y gobernar el corazón. Debemos leerla con frecuencia y con reverencia, porque es la palabra de Dios. Amén. Algo muy cierto. Y yo le pido que en reverencia precisamente a la palabra del Señor nos pongamos en pie. Si usted se puede poner en pie en esta tarde. Reverencia a esta palabra santa, que es la herencia de Dios para nosotros. Vayamos al capítulo 24 del libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Y leamos el versículo 43 y 44. Ahí encontramos el consejo, la base del consejo de la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Mateo 24, 43 y 44. Leemos conforme fue escrita. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde, amados, me gustaría hablar sobre el tema como ladrón en la noche. En esta tarde vamos a hablar sobre el rapto de la iglesia, que va a suceder precisamente como el ladrón que llega en la noche. Cuando hablamos de rapto, amados, estamos hablando de ser arrebatado, de ser quitado violentamente de un lugar. Cuando estamos hablando de como ladrón en la noche, esta frase nos da a entender que será de sorpresa. En el momento que usted menos espera, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay personas, amados, que no creen en el rapto de la iglesia. Y para esas personas que no creen en el rapto de la iglesia, porque creen o consideran posiblemente que es una fábula, que es un cuento de hadas, alabado sea el Señor, un cuento de ciencia ficción, en la Biblia encontramos experiencias, sucesos que son también raptos y que sucedieron antes del conocido rapto de la iglesia y están registrados en la palabra de Dios para que usted y yo, gente del año 2006, del siglo 21, podamos creer, podamos ser fortalecidos cuando la palabra nos enseña en diferentes lugares que sucederá un rapto, un arrebatamiento, un momento extremadamente especial para aquellos que han amado y servido a nuestro Señor Jesucristo. Este suceso llamado rapto, arrebatamiento de la iglesia, ciertamente sucederá. Y esta experiencia que encontramos en la palabra antes del rapto de la iglesia nos confirman la veracidad del rapto de la iglesia. La palabra nos habla en Génesis capítulo 5 y versículo 24, la experiencia de un hombre llamado Enoc. Un hombre que en su tiempo amó a Dios, un hombre que en su tiempo se separó para Dios, sirvió a Dios, y esto agradó tanto y tanto al Señor, que dice la palabra en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Un rapto, un arrebatamiento. La palabra también nos dice en Segunda de Reyes capítulo 2 y versículo 11, la experiencia de un profeta llamado Elías. Dice la palabra que Elías se encontraba con otro profeta llamado Eliseo. Y dice la palabra en 2 de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos, o sea, Elías y Eliseo, y hablando en medio de una conversación que ellos tenían, Eliseo estaba hablando con Elías. Y en medio de esa conversación, cuando ellos menos lo esperaban, sucedió algo. Dice la palabra que aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Otro arrebatamiento, otro rapto, alabado sea el Señor. Y como si esto fuera poco, también el libro de Hechos nos habla de un suceso parecido. Hechos capítulo 1 y versículo 9, el evento, la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Enoch no hubo testigos, solamente estuvo Dios y Enoch. En el caso de Elías hubo un testigo, Eliseo. Pero en este caso, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, enseña el libro de Corintios que había como 500 testigos en el momento en que el Señor Jesús fue levantado de en medio de ellos hasta las nubes. Y dice el libro de Hechos capítulo 1 y versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No entiendo por qué hay tantas personas, amados, que no creen en este acontecimiento tan extraordinario llamado el rapto o arrebatamiento de la iglesia. La palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento confirma esta experiencia sobrenatural. Y va a suceder, amado hermano, cuando menos usted lo espera, cuando menos usted se lo imagina, vamos a pasar por la experiencia del arrebatamiento de la iglesia. Yo le pregunto a usted esta tarde, ¿cuántos desean ser arrebatados? Ay, qué poquitos desean ser arrebatados. Si usted no quiere irse para el cielo y morar en el cielo con el Señor, pues usted no tiene que ir, porque el Señor no obliga a nadie. Si usted quiere quedarse aquí y pasar la gran tribulación con el anticristo, eso es asunto suyo. Pero ya yo hice mi reservación allá en el cielo. Yo no quiero estar aquí cuando esas trompetas suenen y llame mi nombre, amado. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero ser levantado, transformado y participar de esa fiesta espiritual allá en el cielo. Yo pregunto nuevamente, ¿cuántos quieren ser arrebatados? Alabado sea el Señor. Ahora nadie se quiere quedar. Hablando del rapto de la iglesia, la Biblia dice en Mateo 24:36 que nadie sabe el día ni la hora de este evento. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dios ha mantenido en secreto el día y la hora del rapto de la iglesia. Es que, amado, el rapto de la iglesia es como la muerte. Nadie sabe cuándo va a llegar, nadie sabe cómo va a morir, pero todos sabemos que un día vamos a morir. Y el rapto es como la muerte. Usted no sabe cuándo va a suceder, pero sí va a suceder. Y en realidad no es importante para usted y para mí saber exactamente cuándo va a suceder el rapto. Lo que es importante para usted y para mí es que cuando suceda, usted y yo estemos preparados, alabado sea el Señor, porque hay que estar preparado para el rapto de la iglesia. ¿Cuántos están preparados? Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 17, versículos 34 y 35, nos dice que este evento extraordinario va a suceder en un día común y corriente, y que será un evento a nivel mundial. La Biblia dice, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. En el momento que suceda el rapto de la iglesia, primero yo quiero que usted entienda, conforme a la palabra, a estos versículos, que será un evento universal, un evento mundial. Mientras que en un lado de la tierra está de noche y hay gente en este momento dormiditos, y yo me gozo en saber que nadie en esta tarde los está acompañando. No hay nadie dormido aquí en esta tarde, ¿verdad que no? Porque este no es el tiempo de dormir. En este hemisferio, en este lado de la tierra, estamos de día y se supone que estemos trabajando y que estemos despiertos, ¿verdad que sí? Pero en otra parte del mundo está en este momento de noche, y la gente en ese momento están dormiditos. Por eso es que la Biblia dice que estarán dos en una cama, dormidos, El uno será tomado y el otro será dejado. Pero en la otra parte del mundo, donde está de día, se supone que la gente esté trabajando. Por eso es que la Biblia dice que dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Alabado sea el Señor. Será un día común y corriente, amado. Yo creo que en este día del rapto no van a suceder un montón de cosas sobrenaturales, que si tormentas, que si truenos, alabado sea el Señor, que si cosas sorprendentes. Un día común y corriente, alabado sea el Señor. Pero va a suceder. La Biblia nos dice también en 1 Corintios 15:52 que este evento tan extraordinario, que será un evento a nivel mundial, solamente va a durar una fracción de segundos. Dice la Biblia que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los científicos se dieron a la tarea de saber, de calcular cuánto es que usted y yo tardamos en pestañear. Y dice la gente de ciencia, los científicos, los que saben, que usted y yo nos tardamos en pestañear aproximadamente una 50 parte de un segundo. En otras palabras, usted toma un segundo, lo divide en 50 partes iguales y una de esas partes es lo que usted se tarda en pestañear. Y eso es lo que dice la palabra, que va a durar este evento extraordinario llamado rapto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así que no habrá tiempo para aquellos que están pensando y diciendo: no hay problema, mi madre sirve y es fiel a Dios, ella busca de Dios, mis padres, mis hijos. Yo precisamente en el momento del rapto, pues yo estoy pendiente y cuando sucede el rapto me agarro de los pies y me voy con ellos. Amado, eso no funciona así, porque va a ser tan y tan rápido que usted ni cuenta se va a dar. Lo único que usted va a notar es cuando la ropa caiga en el suelo, los zapatos se queden vacíos, las gafas se caigan, aquel que tiene peluca pues se quedará peluca en el piso también, alabado sea el Señor. Eso es lo único que usted va a ver, porque va a suceder en una fracción de segundo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 nos dice que esto es un mensaje de aliento. Es un mensaje de aliento para el creyente. El hablar del rapto de la iglesia, el mencionarle a otro creyente que Cristo se acerca, que la venida del Señor está a las puertas, debe ser un mensaje de aliento. Por eso es que la palabra dice en ese versículo 18 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicense: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso quiere decir que cuando usted ve a un cristiano triste, que cuando usted ve a un cristiano desanimado, que cuando usted ve a un cristiano atribulado por los problemas, que cuando usted ve a un cristiano que está débil en la fe, trate, amado, de animarlo, trate de impartirle fe, trate de impartirle gozo, alabado sea el Señor, simple y sencillamente diciéndole: Cristo viene pronto. Toma aliento, toma fuerza, hermano, porque la venida del Señor se acerca, está a las puertas. No desmayes, no te rindas, alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra con relación al rapto en 1 Corintios 15:52, que va a provocar este evento extraordinario, va a provocar la resurrección de todos aquellos que murieron en Cristo y la transformación física de todos los creyentes que en el momento del rapto estarán vivos. Dice la palabra: y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La Biblia promete una transformación. ¿Y usted sabe por qué la Biblia promete una transformación? Porque en el cuerpo que usted está y en el cuerpo que yo estoy, no nos conviene ir al cielo, ir a la vida eterna. Porque cuando usted comienza a cumplir los 40 y los 50, comienza a tener un gallinero en los ojos. Le dicen patas de gallina, ¿no? Así que le dicen. Comienzan a surgir las arrugas por todo lugar. Comienzan a salir excesos en todo lugar. Amén. Comenzamos a cambiar. A algunos se nos cae el pelo. Gracias a Dios, por el momento yo no he pasado esa experiencia. ni tengo muchas arrugas. La hermana Katy pues se encarga de cuidarme bastante bien, me alimento bien y no tengo muchas arrugas, digo yo. Pero una de las cosas, amado, es que no podemos hacer es entrar al cielo con este cuerpo, porque después de unos años va a envejecer y va a morir. Por eso es que la palabra nos promete a usted y me promete a mí, es que cuando suceda este evento extraordinario llamado rapto, vamos a ser transformados. Primeramente aquellos que murieron en Cristo, que 100 años atrás, que 1000 años atrás, que 2000 años atrás murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo, murieron, fueron fieles hasta el último momento de su vida. Eso dice la palabra, que van a resucitar y ser transformados primero. Y luego nosotros, los que vivamos, alabado sea el Señor, los que tengamos el privilegio de estar vivos cuando sucede el rapto, en ese instante, en una fracción de segundo, seremos transformados y tendremos un cuerpo diferente, un cuerpo, amado, que podrá permanecer por los siglos, un cuerpo que no se enfermará, un cuerpo que no se va a poner viejo, un cuerpo que no va a morir, alabado sea el Señor. Esa es promesa de Dios para todo aquel que crea, a todo aquel que participe de este evento extraordinario. Alabado sea el Señor, será transformado, recibirá un cuerpo nuevo. Yo no sé cuán contento está usted con su cuerpo hoy día, pero qué bueno es saber que vamos a recibir uno nuevo cuando llegue el momento del rapto. Muchos de nosotros estaremos muy alegres cuando recibamos cuerpos saludables, sin imperfecciones ningunas, alabado sea el Señor para siempre, y permanentes, amado, que no mueren, que no se enferma, que no se gasta, alabado sea el Señor. Eso de dolores de espalda en el cielo, eso de que me huele cuánto hueso tengo, cuánto músculo tengo, eso en el cielo no se va a ver, alabado sea el Señor, porque tendremos cuerpos perfectos y glorificados. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. También nos sigue diciendo la palabra que este evento llamado rapto será motivo de gozo y de consuelo para los que se van, pero será motivo de tristeza y de dolor para los que se quedan. El mismo evento va a tener dos efectos. A un grupo traerá a su corazón gozo y alegría porque van a ser arrebatados, pero a otro grupo va a traer tristeza y dolor porque se van a quedar en este mundo. Yo creo que una de las cosas que más alegra el corazón de un creyente es saber que Jesús un día volverá por nosotros. El saber que un día vamos a participar de eso que Él fue a preparar, según registra el capítulo 14 del libro de San Juan. Él fue a preparar morada para nosotros allá en el cielo. Qué hermoso es saber, qué hermoso es pensar en ese momento en que Él vendrá por nosotros, su novia, para llevarnos a ese lugar especial. Pero qué triste será para aquellos que se queden. Qué triste será para aquellos que se queden. La Biblia dice en Mateo 24:51 que será el lloro y el crujir de dientes. Para estos que se queden, será motivo de lloro y de lamento, alabado sea el Señor. Imagínese al esposo o a la esposa que verá a su esposo o a su esposa desaparecer frente a él o frente a ella. Imagínese a los padres que tengan hijos que amen y sirvan a Dios y que por mucho tiempo le hayan estado hablando del Señor y que ellos como adultos pues no sigan la recomendación de sus hijos y que frente a ellos desaparezcan sus hijos. Imagínense el dolor que causará a los hijos rebeldes, a los cuales los padres han tratado de instruir en el camino del Señor, aconsejar por el buen camino, diciéndole día y noche, acércate a Dios, hijo mío, acércate a Dios, hija mía. Pero ellos deciden disfrutar de los placeres del mundo y que de momento estén en el comedor de su casa mientras su mami le está sirviendo la cena y de momento vean que el plato cae al suelo y ya su mami no está. Imagínense la tristeza que causará a todos los familiares que ustedes le han dicho constantemente, Cristo viene, Cristo salva, arrepiente de tus pecados, acércate a Dios, Dios quiere hacerte bien, Un día Cristo volverá por su iglesia. La tristeza que sentirán estas personas cuando van a reconocer que hicieron mal porque no siguieron el consejo que usted le dio. La tristeza que sentirán todas las personas que han oído este mensaje una y otra vez, a través de la radio, a través de la televisión, que lo han leído en prensa, que lo han leído en el internet, una y otra vez. Cristo viene, prepárate, arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus malos caminos. ¿Qué tristeza habrá en el corazón de estas personas cuando se den cuenta en el momento del rapto que lo que decíamos era cierto? No era ficción, no era un cuento de hadas, alabado sea el Señor para siempre. Mateo capítulo 24, versículo 44, hablando del rapto de la iglesia, nos dice que es un mensaje de alerta para el inconverso y también para el cristiano que se ha descuidado. Dice la palabra: estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La Biblia nos advierte de este acontecimiento. Y una advertencia es para usted evitar el peligro. Cuando se advierte algo, es para usted evitar el peligro, un accidente. Alabado sea el Señor. Y por eso la Biblia nos advierte, amado, que estemos preparados. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. El precio que vamos a pagar, amados, es un precio muy alto. El precio que vamos a pagar, si nos descuidamos espiritualmente, si nos desconectamos del Señor, es un precio muy, muy alto. Alabado sea el Señor para siempre. Una señal que confirma que su venida está muy cerca está en Mateo 24:6. Dice la palabra en Mateo 24:6: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Antes de que suceda la venida del Señor, la Biblia habla de que habrá guerras y rumores de guerras. Y aunque, amado, no sabemos exactamente el día y la hora en que el Señor vendrá por su pueblo, ya las señales nos dicen que el Señor está a las puertas. Los expertos en guerra, leí un artículo en esta semana, y los expertos en guerra dicen, certifican que este es el tiempo donde el mundo ha experimentado más guerras en toda la historia de la humanidad. Este es el tiempo de Mateo 24:6. Usted enciende el televisor, va al internet, y lo primero que usted ve en primera plana son noticias de guerras. No pasa un día, amado, no pasa un día, ni aun el domingo, sin que en las noticias se registren eventos de guerras, especialmente en el Medio Oriente, que es donde está el reloj de Dios, que es donde debe estar nuestra atención, alabado sea el Señor, porque la mayoría de las profecías que están en la palabra salen de ahí, del Medio Oriente, para nosotros. Tenemos que estar pendientes de todas estas señales. ¿Y por qué es que, aún con la intervención de los Estados Unidos, por qué es que aún con la intervención de las Naciones Unidas, a pesar de todas las cosas que se han hecho, la situación en el Medio Oriente ha empeorado? El gobierno más poderoso de este planeta está envuelto en una guerra y su deseo es traer la paz en el Medio Oriente. Las Naciones Unidas, naciones de diferentes lugares se han unido y han utilizado diferentes estrategias, han utilizado sus recursos para tratar de traer paz a esta región y nada parece funcionar. Usted sabe qué dicen los expertos, que a pesar de que los americanos han entrado a Irak, la situación ha empeorado. Todos los días en la noticia usted ve, tantos murieron por un terrorista. Tantos murieron porque explotó una bomba en tal lugar. Usted no sabe, posiblemente usted no sabe, que los trabajos mejor pagados hoy día están precisamente en Irak. ¿Cómo le gustaría a usted cobrar $600 al día? $600 al día. Simple y sencillamente, conviértase en un agente de seguridad en Irak para transportar material de construcción de un lugar a otro. $600 al día por servir como guardia de seguridad solamente. ¿Qué se imagina eso? Pero muchos de esos guardias no llegan a sus hogares. En este artículo que, con este reporte que vi en televisión, en National Geographic, presentaban el caso de diferentes compañías que ofrecían servicios de seguridad allá en Irak y cómo ellos preparaban el lugar donde ellos vivían y cómo era que ellos planificaban el transporte o la seguridad que ofrecían a compañías que iban de un lugar a otro en un viaje de 5 millas, en un viaje de 5 millas, amado. No era seguro el que llegaran a ese lugar. Y mostraban los vehículos, cómo eran, cómo quedaban después que encontraban bombas en el camino. Y estoy hablando de vehículos blindados, vehículos que estaban preparados para supuestamente tolerar, soportar el ataque de todos estos misiles. Y estaban totalmente destruidos. Pero hoy día el trabajo mejor pagado está en Irak. Pero a pesar de todas estas cosas que vemos en las noticias, de todos los recursos que se han empleado, de todos los gobiernos que están envueltos tratando de obtener la paz en el Medio Oriente, no se ha logrado absolutamente nada y la situación sigue de mal en peor. ¿Pero usted sabe por qué es que está sucediendo eso? Porque simple y sencillamente, amado, se está preparando el camino para el anticristo. Se está preparando el camino para el anticristo. Todo el mundo conoce la situación en el Medio Oriente. Saben que se ha tratado diferentes medios, diferentes cosas, diferentes formas de lograr la paz y nadie, ni aun los Estados Unidos, ha logrado la paz. Pero un día, un hombre dirigido por el mismo diablo va a llegar a aquella región y va a traer la paz. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este hombre dirigido por el mismo diablo va a hacer posible lo que ninguna nación hasta este momento ha logrado. Va a traer la paz en el Medio Oriente. ¿Y qué impresión usted cree que causará este hombre en todos los líderes del mundo? Todos quedarán impresionados con la habilidad, con la destreza de este hombre de lograr lo que nadie hasta ese momento había logrado. Por eso las cosas en Irak están como están. Por eso las cosas están como están allá en el Medio Oriente. Porque simple y sencillamente se está preparando el camino para el anticristo. Alabado sea el Señor para siempre. Pero usted sabe que es importante que usted esté pendiente de estas noticias. Porque yo creo que unos días antes de que se firme este tratado de paz, de que aparezca este hombre con la posible solución a esta guerra, unos momentos antes, unos días antes, yo creo que el rapto sucederá. Así que es importante que usted todos los días esté conectado a CNN para saber qué está pasando. Pero además de estar conectado al CNN, es importante que usted esté conectado al Señor. Óigame bien, es importante que esté conectado al Señor, porque aunque esté conectado al CNN, alabado sea el Señor, si no está conectado al Señor, se queda. Se está preparando el camino para el anticristo. Y lo que no entiende y sabe mucha gente, amado, es que no solamente se está preparando el camino para el anticristo, se está también preparando el camino para los juicios de Dios que vendrán sobre el reinado del anticristo. Esos 7 años que estará este hombre reinando sobre el planeta Tierra, un líder político dirigido por el mismo diablo, y ayudado por un líder religioso llamado en la Biblia el falso profeta, alabado sea el Señor. Será un tiempo terrible, un tiempo donde los juicios de Dios serán derramados sobre toda la humanidad. Créame cuando le digo que usted no necesita estar aquí cuando esto suceda. La Biblia dice que será un tiempo como nunca, un tiempo de tribulación como nunca se ha vivido, se ha experimentado en este planeta. Y hemos vivido tiempos difíciles, pero nada con lo que usted ha visto hasta este momento, nada de lo que registra la historia se puede comparar con el tiempo del anticristo, especialmente en el tiempo en que los juicios de Dios serán derramados sobre este planeta y los habitantes de este planeta Tierra. Por eso es que usted y yo, iglesia, hijos de Dios, que hemos sido fieles a Dios, que nos hemos mantenido alejados del pecado y hemos vivido la palabra del Señor, por eso es que usted y yo vamos a ser arrebatados de este lugar antes de que esos juicios sean derramados. El que quiera creer por ahí que el rapto es después de la tribulación, allá ellos. Si ellos quieren quedarse aquí y pasar todo lo que el anticristo tiene que traer y experimentar los juicios de Dios sobre ellos, allá ellos. Yo prefiero estar en el cielo. Yo prefiero estar celebrando las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor, recibiendo mi galardón. Oh, gloria a Dios para siempre. Ya viendo a mi Salvador, darle gracias por lo bueno y misericordioso que fue conmigo durante los años que me permitió aquí en este planeta. Alabado sea el Señor. Ese es su lugar y el mío. Gloria a Jesús para siempre. Esto confirma, amado, que la señal, el hecho que veamos todos los días la noticia, el conflicto en el Medio Oriente, nos dice, nos enseña que ya la venida del Señor está a las puertas, más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Pero el diablo va a tratar por todos los medios de que usted no sea arrebatado. ¿Y qué va a usar el enemigo para tratar de impedir que usted sea arrebatado? El enemigo va a tratar de engañarlo con un espíritu de apostasía. Mire lo que dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Un apóstata es una persona que un día creyó en el Evangelio y que de la noche a la mañana, por X o Y razón, dejó de creer. Una persona que antes era fervoroso en el Señor, ferviente, apasionado por el Señor y su obra, y que ya no lo es. Un cristiano encendido, como dice, alabado sea el Señor, el libro de Apocalipsis, prendidito. No está frío, ni está tibio, es caliente, así es que nos quiere el Señor, amados, calientitos. Pero ya cuando usted deja de estar caliente en el Señor, ya cuando usted deja de ser fervoroso, apasionado por el Señor, eso es señal de peligro. Es posible que ya el espíritu de apostasía esté ya tratando de conquistar su mente y su corazón. Amado, es alarmante el número de creyentes que ya no sirven a Dios apasionadamente. Hombres y mujeres, ¿cómo están poniendo otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios? Ya Dios ha venido a hacer o estar en el segundo plano en sus vidas. Para muchos es el negocio, el trabajo. Para otros son los estudios. Para otros son la familia. Otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Es alarmante ver la cantidad de cristianos que están en esta condición en estos últimos días. En estos últimos días. Tenemos que tener cuidado, amados, con ciertas iglesias por ahí. Ciertas iglesias, las cosas que enseñan. Usted no puede poner su oído, prestar su oído a cualquier denominación, a cualquier iglesia, por el simple hecho de que mencionan la Biblia o que mencionan a Dios. Hoy día usted y yo tenemos que tener cuidado, porque son muchas las religiones. Y dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. En apariencia se ve de lo más bien. Y por eso es que la palabra habla de hipocresía. Porque una persona hipócrita es una persona que frente a usted es una cosa, pero a espalda suya es otra. ¿Verdad que sí? Frente a usted presentan estas religiones cosas tan atractivas, tan llamativas, como que tienen lógica. Pero detrás de esa apariencia está la mentira. Hay iglesias hoy día que enseñan que una vez usted es salvo, siempre es salvo. Una vez tú eres salvo, siempre es salvo. Y yo los reto a que el día del rapto vayan a cometer adulterio, porque una semana antes entregaron el corazón al Señor y su número fue escrito en el libro de la vida. Que el día del rapto se pongan a cometer adulterio, a ver si van a ser arrebatados o no. Porque la Biblia me dice claramente, y va a haber un rótulo, si no está en el cielo, ya está en la palabra, que los adúlteros y los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cómo es eso de que una vez salvo, siempre salvo? Eso es una de las mentiras de Satanás. Otras dicen que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hoy día, las cosas del pasado, a las cuales llamábamos santas, hoy día son cosas malas y antiguas. Estamos viviendo tiempos modernos, enseñan ciertas iglesias, y ahora usted es libre en Cristo Jesús. Todo me es lícito, resaltan ellos. En otras palabras, yo todo lo puedo hacer, pero corten el versículo. Nos dicen la otra parte del versículo, que dice, pero no todo me conviene, o no todo me edifica, alabado sea el Señor. Hoy día tenemos que tener cuidado con las modas, iglesia. Hoy día tenemos que tener cuidado con las modas. Porque el mundo está queriendo entrar en las iglesias. El mundo está tratando de entrar en las iglesias, hermanas. Sean cuidadosas con las modas. Una hija de Dios, una sierva de Dios, no viste como una mujer de mundo. Es importante que con su vestimenta, si aún usted decir una palabra, la gente sepa inmediatamente por verla nada más que usted es una sierva de Dios. Que usted ama al Señor. Hay modas que no son para las cristianas. Cuidado con las modas. Y le digo esto porque hay iglesias que no le importa el asunto de las modas. Un hermano me hablaba hace poco que fue a una iglesia aquí en el área. Y me dice, pastor, como entré, así salí. No estuve ni 5 minutos por las cosas que yo vi en esa iglesia. En el altar vistiendo como quiera. En el lugar santísimo. Este es el lugar santísimo. Entendemos que en este lugar, como el templo, es donde se manifiesta la presencia de Dios. Por eso es que predicamos de aquí, porque entendemos que el Espíritu Santo nos está dando el mensaje que usted y yo necesitamos en esta tarde. Y tenemos que tratar este lugar como un lugar santísimo, como si la presencia de Dios mismo estuviese pasándose de un lugar a otro. Alabado sea el Señor. Pero hoy día se ha perdido eso. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Ahora usted ser conservador, usted cuidarse en su apariencia, le llaman anticuado, le llaman legalismo. Mira, no vayas a esa iglesia porque ahí te prohíben hacer esto y te prohíben hacer lo otro. Cuando antes a eso se le llamaba santidad, separarse para Dios, ser cuidadoso en la forma en que vestimos y actuamos. Alabado sea el Señor para siempre. Pero eso es lo que enseñan algunas iglesias por ahí. Mira, hay iglesias que enseñan que no es necesario usted ir al templo todos los días. Por eso es que hay iglesias ahora por internet. Están promoviendo eso ahora, iglesias por el internet. Usted no tiene que ir al templo, quédese en su casa, conéctese al internet, ¡boom! Y ahí tiene su servicio. Hace poco nos informaron en la Florida. Miren que allá está una iglesia drive-thru, todo es fast food hoy día. Usted pasa por una ventanita y todo ya, mire, en un minutito o dos le preparan ya su comidita y usted sale. Entra por un lado y sale por el otro. Pues ya en la Florida hay una iglesia que es así. Usted entra y se estaciona allá y le dan un mensaje instantáneo. Rapidito, fast food. A esos extremos hemos llegado. Hay gente por ahí que dice que todos somos hijos de Dios y que todas las iglesias son iguales. Eso es una mentira de Satanás. No todos somos hijos de Dios, ni todas las iglesias son iguales. Por lo menos el Ministerio Nueva Vida no es como otras iglesias por ahí. Óigame bien. El Ministerio Nueva Vida no es como otras iglesias por ahí. Aquí honramos al Señor. Aquí creemos en santidad. Aquí creemos en separación. Aquí creemos y predicamos la palabra del Señor. Todo el contenido de la palabra de Dios. No comprometemos la palabra de Dios con nadie, ni por nada. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Dios. Pero solamente aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador y se arrepienten de sus pecados y se apartan de la práctica del pecado, esos son hijos de Dios. Ahora todo es prosperidad y bendición. Cuidado. Cuidado con las iglesias que lo único que predican es prosperidad y bendición. Hay una filosofía muy extraña por ahí que dice que este es el tiempo para restauración y que todos los mensajes que hay que predicar y enseñar tienen que ser mensajes positivos. Hay que hablar de prosperidad y de bendición. Y yo doy gracias a Dios porque en el Ministerio de Nueva Vida sí se habla de prosperidad y se habla de bendición. Pero también se habla en contra del pecado. Aquí se dice que el adulterio es pecado. Aquí se dice que la fornicación, el vivir sin estar casado, es pecado. Eso es fornicación y eso hay que arreglarlo. Amén. Aquí se dice que el mentir es pecado. Aquí se enseña que el chisme, el llevar chisme de un lugar a otro, no, pastor, eso es para entretenernos. Es que no tenemos nada más que hacer. Pues póngase a orar y a leer la palabra, no tiene nada más que hacer. Pero el chisme es pecado también. Mira, el robar es pecado. Pero pastor, mira, es que yo me llevé eso del trabajo, estaba allí en una esquina, nadie le hacía caso, pero usted no lo compró. Y cuando usted se lleva algo que no es suyo, es robar. Así sea un lápiz. Si usted está en su trabajo y hay algo que usted necesita, vaya a su supervisor y dígale, mira, necesito esto. Y si usted es un buen empleado y ha dado buen testimonio, yo le aseguro a usted que el jefe le va a decir, llévatelo. Pero si usted se lo lleva sin permiso, eso es robar. Y el robar, dice la Biblia, que es pecado. Voy un poquito más allá. La Biblia dice que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Así que yo no me explico cómo es que hay personas por ahí que se pasan robando, quedándose con lo que no es suyo, y piensan que se van a levantar en el momento del rapto. Yo sé de un solo cielo nada más. Yo no sé si hay, las personas están pensando que hay un segundo cielo donde van los casi salvos. ¿Ve? Los casi cristianos. Los cristianos a media. Los tibios. Pero pues un lugar especial para ellos allá, amado, eso no existe. Hay solamente un lugar. En el cielo. Y otro llamado infierno. No hay términos medios. Eso del purgatorio no existe tampoco yo. Y el purgatorio es donde están todas las pulgas. Nadie quiere ir ahí anyway. Donde están todas las pulgas. Pero cuidado con las iglesias. Que hoy día lo único que predican es prosperidad y bendición. ¿Usted sabe qué están haciendo esas iglesias? Vendiendo el evangelio. Sea cuidadoso porque están vendiendo el evangelio. ¿Usted sabe por qué es que no predican en contra del pecado de estas cosas que yo le menciono? Porque si predican la verdad de la palabra, que es fuerte y que no es aceptada por todo el mundo, recibida por todo el mundo, ¿usted sabe qué va a pasar? La gente va a comenzar a irse. Y con ellos se van los diezmos y se van las ofrendas. Entonces, para ellos no ofender a la gente que respaldan el ministerio, sus iglesias con sus finanzas, pues entonces nunca tocan estos asuntitos. Oh, nosotros lo que hacemos es orar. Nosotros lo que hacemos es orar por estas personas así, para que el Espíritu Santo de Dios trate con ellas. Un día estos pastores tendrán que dar cuentas a Dios, porque eso no está escrito en la palabra del Señor, para que el pastor simplemente lo lea. Es para que el pastor lo comunique al pueblo y advierta al pueblo que el pecado nos aparta de Dios, que la práctica del pecado perjudica nuestra salvación, pone en tela de juicio, en peligro nuestra salvación. Que en el momento del rapto, si estamos practicando estos pecados, no seremos levantados. Cuidado con las iglesias que hoy día solamente predican bendición y prosperidad. El diablo lo que quiere, mira, es convencerte de que usted ser un cristiano tibio está bien. Con este espíritu de apostasía, quitarle su corazón la pasión, el deseo de servir a Dios y mantenerse usted calientito en el Señor. Con este espíritu de apostasía, lo que quiere es convencerlo de que usted es tibio, yendo a la iglesia de vez en cuando, participar de vez en cuando, pues es suficiente y está bien. Eso es mentira del diablo, amado. Es este espíritu de apostasía que está conquistando mentes y corazones. No se deje convencer, porque en el momento del rapto usted tiene que estar calientito. Los tibios, dice el libro de Apocalipsis, que el Señor los vomitará de su boca. ¿Usted sabe lo que hacen los tibios? En otras palabras, enfermar a Dios. Los tibios lo que hacen es enfermar a Dios. Y lo enferman de tal manera que los tiene que vomitar. Porque la persona que vomita es porque está enferma. Algo dentro del cuerpo le hace reaccionar de tal manera que vomite lo que está dentro de su cuerpo. Y Dios los echa de su presencia. El ser tibio en el Señor es peligroso. Manténgase ferviente, fervoroso en el Señor. Reprenda el espíritu este de conformismo religioso que hay por ahí. No se deje convencer. No se deje convencer. El diablo va a tratar de que usted no sea raptado, levantado, ofreciendo doctrinas atractivas, pero falsas. Mire lo que dice la palabra en Colosenses 2, 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a sus rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Mira, amado, es cierto que en este último tiempo Dios va a derramarle su espíritu sobre toda carne. Eso es muy cierto. Dios va a poner el deseo en los hombres de acercarse a Él. Y va a haber un despertar espiritual en todo el mundo. Por eso es que hay tantas religiones hoy día. Por eso es que hay tantos canales de televisión hoy día. Por eso es que en el internet usted encuentra tantos lugares que hablan de Dios, periódicos. Actualmente se están preparando y creando películas a nivel de Hollywood con mensajes bíblicos. Muy buenas, por cierto. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de acercarse a Dios. Pero esto lo está aprovechando el enemigo para engañar a muchos. Y está levantando doctrinas falsas, enseñanzas falsas que son tan atractivas, que son o han sido una carnada para muchas personas. Tomemos por ejemplo el caso de José Luis de Jesús Miranda. No es costumbre en nuestro ministerio hablar desde este púlpito de otras religiones. Siempre hemos respetado otras religiones. Y no es mi costumbre, amado, hablar de otras religiones, criticar otras religiones. Cada cual dará cuenta a Dios de la forma en que le sirve y la forma en que interpreta y vive la palabra. Pero es mi deber, como pastor de esta congregación, alertarles. Abrir sus ojos y su entendimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque ya en nuestra ciudad llegó una rama de creciendo en gracia. Ya creciendo en gracia está en esta área. Y es mi deber como pastor cuidar de usted como oveja. Para eso Dios me puso en este lugar, para cuidar de usted. Y yo solamente lo que puedo hacer en este momento es alertarle, decirle que tenga cuidado, que no preste su oído a esa gente ni a las enseñanzas de esa gente. Posiblemente muchos de ustedes vieron en televisión las entrevistas que le hicieron a este hombre, José Luis de Jesús Miranda, el líder del movimiento Creciendo en Gracia. Yo hasta quiero olvidarme de ellos, hasta su nombre se me olvida, imagínense. Cuidado con esta gente. Porque miren, en 1979 él dice que tuvo una visión. Y en esta visión fue llevado a un pasillo de mármol por dos ángeles. Y en este pasillo de mármol, él dice que se le apareció el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se metió dentro de él en esta visión. Y él ahora es el Cristo encarnado. La Biblia nos advierte que en estos últimos días vendrán falsos cristos. Y dirán, he aquí el Cristo, he allí el Cristo, pero no le oigáis, porque son falsos cristos. Este hombre alega ser el Cristo encarnado. Y no solamente eso, hace poco públicamente anunció que ahora es el anticristo. Y ahora le está diciendo a su gente que como señal de que ellos le siguen, cada cual se ponga un tatuaje con el 666. Y eso es lo que usted ve en las noticias actualmente. En Primer Impacto, hasta una emisora americana ya transmitió una entrevista con este hombre. Pero lo que no sabe la gente, lo que hay detrás de este asunto es esto. Eso, o ese supuesto ministerio, es en realidad una empresa. Y ellos lo que realmente están haciendo es capacitar personas para que se conviertan en empresarios. Creen compañía, ellos los entrenan, los capacitan. Personas que no tienen nada, que tienen grandes sueños, que quieren prosperar en la vida, en esta gran nación. Ellos les ofrecen tanto, ven a nuestra iglesia, ven a nuestro ministerio, te vamos a capacitar, te vamos a entrenar y te vamos a hacer un empresario, una persona rica, poderosa. Pero lo que no dicen la gente y lo que no dicen ellos es que una vez que estas personas se convierten en sus empresarios, el 80% de sus ganancias pasan al ministerio. Así que este hombre tiene tremenda mansión ahora. Gasta $300,000 al año en guardaespaldas nada más. Es un adúltero porque dejó a su esposa y a sus hijos por estar con la mujer que tiene ahora. Ese es el líder de ese movimiento. Y es mi deber como pastor amado comunicarles a ustedes la verdad, para que usted no exponga su oído ni su mente a estas falsedades que con el asunto de la finanza atrae a la gente, los engaña, los envuelve, porque el diablo lo que quiere es evitar que usted sea arrebatado en el momento del rapto. Muy astuto el enemigo. Cuidado con Creciendo en Gracia. Y como esta organización hay otras, y en otras ocasiones vamos a hablar un poco de ellas, para que usted sepa qué realmente hay detrás de toda esta apariencia de piedad, detrás de todo este buen deseo de que usted prospere y sea restaurado, aparentemente restaurado. Mentira del diablo, el diablo lo que quiere es atarlo, para evitar que usted sea levantado en el momento del rapto. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense y levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué nos dicen todas estas cosas que estamos viendo? Que la venida del Señor está a las puertas y que tenemos, amados, que estar preparados. No podemos, este no es tiempo de descuido espiritual. Este no es tiempo de servir a Dios a media. Este no es tiempo de servir a Dios de lejos, sin compromiso ninguno. Eso es un peligro. Este es tiempo de acercarnos a Dios. Este es tiempo de hacer compromisos más serios con el Señor. Este es el tiempo de leer la palabra y vivir la palabra de Dios. En cierta ocasión, un maestro quiso traer una enseñanza a sus discípulos y tomó un recipiente de cristal como este y lo llenó de rocas como estas. Y después que lo llenó y le puso la tapa, le preguntó a sus alumnos: ¿cuántos de ustedes creen que este recipiente está completamente lleno? Todos los alumnos levantaron su mano porque pensaban que el recipiente estaba completamente lleno. Para sorpresa de los alumnos, el maestro tomó un vaso y en este vaso tenía arena y comenzó a depositar la arena en el recipiente que aparentemente estaba lleno. Y los muchos, muchos granos de arena comenzaron a llenar todos los espacios que habían en aquel recipiente de cristal. El recipiente de cristal no estaba totalmente lleno. Todavía había espacio para más. Miles y miles de granos de arena comenzaron a llenar el espacio vacío. Y al final él les dice: este recipiente de cristal es su vida. Las piedras grandes que ocupan el espacio o parte del espacio de su vida son las cosas importantes en su vida. Eso representan las piedras grandes. Y la arena, que son más o que es más que las piedras, porque son tantas, tantos, miles y miles de granitos, representan las cosas que no son importantes. ¿Qué significa esto, pastor? Nuestra vida a veces se llena más de cosas que no son importantes que de cosas que realmente deben ser importantes. Una de las cosas importantes en su vida, mi querido hermano y mi querida hermana, mi querido amigo y amiga que nos visitan esta tarde, una de las cosas más importantes en su vida es que usted esté preparado para la venida del Señor. Son muchas las cosas que pueden ocupar su tiempo. Son muchas las cosas que puede utilizar sus recursos, su atención. Pero créame cuando le digo que ninguna de ellas es más importante que el usted estar preparado para el rapto de la iglesia. El Señor viene pronto y viene como un ladrón en la noche. Cuando menos usted lo espera, cuando menos usted se imagina, en ese momento aparecerá por la iglesia.